Es la una.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Buenas tardes, soy Vicente Ordaz y esta es una edición especial de Mediodía COPE más Valencia en este martes 23 de julio en el que, como te hemos venido anunciando en nuestra programación, vamos a conversar con la vicepresidenta primera del Gobierno valenciano y consellera de Igualdad y Políticas Sociales, sentada aquí a mi derecha en el estudio principal de COPE Valencia. Doña Susana Camarero, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Vicepresidenta primera del Gobierno valenciano, consellera de Igualdad y de Políticas Sociales. ¿Hay mucha diferencia entre ser vicepresidenta primera o vicepresidenta segunda?
No, en la práctica muy poca diferencia. Estamos aquí para trabajar para los valencianos y seguimos haciéndolo.
Había un montón de cosas importantes que yo quería y es el motivo por el que Susana Camarero nos acompaña en la tarde de hoy. Hemos venido en las últimas semanas de dos muertes prácticamente de mujeres a manos de sus parejas o exparejas en el espacio de tres días. Cinco mujeres asesinadas en esas mismas circunstancias en lo que llamamos año 2024. La primera pregunta, vicepresidenta, es, uno, ¿por qué no se consigue detener esta sangría? Y segundo, ¿qué herramientas o qué le falta a la administración para poder poner mayor coto a todo lo que está pasando en este tema?
Lo más importante, Vicente, es que veamos la magnitud de las cifras de las que estamos hablando, porque llevamos en este año 27 mujeres asesinadas por violencia sobre la mujer, por violencia de género en este año. 27 mujeres, 23 de las cuales no tenían denuncia previa.
Es prácticamente la media de una por semana.
Sí, pero además se han condensado en dos fines de semana muy trágicos. En la Comunidad Valenciana, 5 y un hijo de una de ellas. Pero además tenemos que hablar de los menores, que no se nos tienen que olvidar. El año pasado murieron por estas razones, fueron asesinados 7 menores. Llevamos 9 y estamos en el mes de julio. La verdad es que las cifras nos tienen que hacer reflexionar a la sociedad en su conjunto, porque esto es una lacra social, es un problema de toda la sociedad, y por lo tanto no solamente nos tenemos que mirar las administraciones, sino nos tenemos que mirar el conjunto de la sociedad, los medios de comunicación, que hacéis una labor pedagógica también, de difusión, pero también pedagógica de qué tenemos que hacer las administraciones, por supuesto, en los tres niveles de las administraciones, las entidades, las asociaciones y la sociedad en general, y las familias también, ¿no? Aquí hay medidas de sensibilización, de concienciación que venimos aplicando desde, especialmente de quienes tenemos responsabilidad, que somos las administraciones, para poner en su sitio la problemática de la que estamos hablando, la gravedad de este problema. Hay una media de 60 mujeres asesinadas, y digo asesinadas, y no digamos muertas, porque son asesinadas a manos de sus parejas o exparejas cada año. Y como digo ya, muchos menores, demasiados menores también, por hacer daño a sus madres y por lo tanto por esta razón. Y esto tiene que obligarnos a saber que es un problema que tenemos que atajar, que tenemos que concienciarnos de que existe, que está en la sociedad y que tenemos que trabajar desde la concienciación, de la sensibilización, trasladarle mensajes a las víctimas de que hay herramientas, instrumentos puestos a su disposición para que salgan de esta violencia, que tienen que denunciar, tienen que pedir ayuda. Yo cada vez que hay un minuto de silencio tras un asesinato, siempre pido a las víctimas que me estén escuchando, y hoy lo vuelvo a hacer, que por favor intenten salir del círculo de la violencia, que yo sé que es muy difícil. Uno, reconocerse como víctimas, porque a veces minimizamos la gravedad de lo que nos está ocurriendo en nuestras casas, normalizamos determinados comportamientos que pueden empezar siendo violencia psicológica o gritos o insultos, y termina siendo un empujón, una bofetada, y termina en un asesinato. Y por lo tanto no minimicemos lo que nos está ocurriendo, y también al entorno le pedimos esa llamada de atención de cuando veáis algo extraño, algo que no es normal, trasladárnoslo. Insisto, y a las víctimas, estamos aquí para ayudarlas, pero necesitamos que nos llamen a la puerta, necesitamos que denuncien, o que vayan a una asociación, o que vayan a nuestro centro 24 horas y nos digan, estamos aquí, me pasa esto, ¿qué puedo hacer? O que llamen al 016, que es un teléfono que luego nos va derivando a todas las comunidades autónomas y a todos los recursos. Por lo tanto, hay recursos, pero las víctimas, uno, se tienen que identificar, que no tengan miedo a que tienen hijos y qué pasará con los menores. Es una de las razones por las que las mujeres no denuncian violencia. La primera razón es porque no se identifican como víctimas, la segunda es porque tienen menores y qué le va a pasar a mis hijos. La tercera por el enganche emocional que tienen con sus maltratadores y en menor lugar por la situación económica. Todas ellas tienen salida. Hay herramientas, hay medios para ayudarlas en todas esas circunstancias. Por supuesto, para ayudarlas a ellas y a sus hijos. Pero necesitamos que nos llamen la atención. Si la mayoría de las mujeres asesinadas durante este año lo han sido sin denuncia, no les hemos podido ayudar, no hemos llegado a tiempo. Uh-huh. Y en segundo lugar, esas mujeres que sí que llaman, que denuncian, que tienen una orden de alejamiento, una orden de protección o que están en el sistema de Biogen y fallamos, es un fracaso del sistema y también las está viendo y también las ha habido. Y ahí, sin utilizar políticamente, porque sabes que yo siempre que me permitís venir a vuestros micrófonos, digo, no utilicemos la violencia de género como arma arrojadiza entre los partidos políticos. Esto no va de eso, va de mirar a las víctimas a los ojos y de ayudarlas. Pues sin querer atacar a otras administraciones y decir que aquellas que han pedido ayuda y no se lo hemos podido dar y han terminado siendo asesinadas porque no tenían la protección que depende del Ministerio del Interior adecuada, es un fracaso y ante eso sí que tenemos que actuar. Y por lo tanto yo sí que pido una reflexión de revisemos los protocolos de atención y de sobre todo de protección a las víctimas. Porque la atención la tienen a través en la Comunidad Valenciana de los centros 24 horas y de todos los servicios que les podemos dar. Pero la protección, cuántas personas, cuántas fuerzas y cuerpos de seguridad, si tienen o no una pulsera de protección, si tienen alejamiento, si tienen una orden para evitar que se puedan aproximar a ellas, todo esto a lo mejor es necesario una revisión. Sin llevarlo al ámbito político pero sí y de enfrentamiento, pero sí de reflexión colectiva, es decir, si podemos mejorar, hágase, porque 27 víctimas no se pueden seguir tolerando a fecha de julio.
Vicepresidenta, ¿por qué? Porque fallan los protocolos. ¿Es un problema de gestión? ¿Es un problema de medios? ¿Es un problema de que hace falta más dinero? O sea, ¿cuál es la razón principal, si hay alguna, o cuáles son para que los protocolos puedan fallar? Por ejemplo, como ha ocurrido no hace demasiado aquí en la Comunidad Valenciana con una de las víctimas que estaba dentro del programa de Biogen.
Nosotros tenemos en Biogen más de 104.000 víctimas y de las cuales en activo hay casi 15.000. 15.000 mujeres que tienen una orden de protección, una orden de alejamiento, que estamos atendiendo en los centros 24 horas. Y a esas mujeres se les determina un nivel de riesgo. Riesgo alto extremo, riesgo medio, riesgo bajo. Solo el 2% tiene un riesgo alto, solo el 18% tiene un riesgo medio y por lo tanto tienen determinadas medidas de protección. Pues a lo mejor hay que revisar cómo establecemos ese riesgo. A lo mejor hay que dar una vuelta a esas herramientas que utilizamos para determinar el riesgo de las mujeres. La última mujer asesinada que estaba en el sistema había sido revisada un mes antes de ser asesinada y no se detectó. Pueden haber muchas causas que lleven a esta circunstancia, pero yo sí que creo que hay que hacer una reflexión en voz alta para ver qué está fallando. Y hay que hacer un análisis de verdad, pero un análisis serio, concienzudo, fuera de los focos mediáticos, de qué está fallando y qué podemos mejorar. Creo que estamos en ese punto. Sí que pido que fuera de los focos mediáticos, fuera de tirarnos los trastos a la cabeza, fuera de señalar responsables, sino con la responsabilidad que tenemos que tener las distintas administraciones. Y a pesar de ello, yo sigo insistiendo en que el mensaje de este verano, el verano siempre es un momento complicado.
Por eso le quería preguntar también, porque estadísticamente es una de las épocas en las que desgraciadamente siempre se incrementa este número de sucesos.
Siempre. Yo no creo que sea porque el calor nos afecta, pero sí porque estamos más tiempo juntos. Pasó también durante la pandemia, aunque en la pandemia teníamos menos recursos las mujeres tenían menos recursos para denunciar. Y por lo tanto, aquella mujer que nos esté escuchando y que tenga o haya tenido alguna circunstancia durante este tiempo complicada, yo pido que nos llame ya, que nos espere, que no deje pasar el verano, que no sea la siguiente. Y la necesitamos ayudar, la queremos ayudar, pero por favor que nos llame. El verano es un momento muy delicado y pido no solamente, y vuelvo a insistir, a las víctimas, porque no quiero señalar a las víctimas y mirar solo a las víctimas, sino también a los entornos. Los entornos a veces pueden ayudar muchísimo. Totalmente porque detectan bueno. Situaciones que la propia víctima no quiere ver o no puede ver o no está en condiciones de
¿Hemos
ver.
¿Hemos avanzado en ese aspecto?
Sí.
La sensación es que sí, pero que todavía falta.
Sí, pero falta, porque a veces...
Hay más concienciación.
Hay mucha más concienciación, yo creo, en la sociedad. Hay mucha más, más conocimiento de esta violencia, de esta materia, pero falta el el dar el paso. Falta que una madre, una hermana, una amiga o una compañera de trabajo diga, no te voy a dejar sola. No estás sola, pero no te voy a dejar sola. Te voy a acompañar a que denuncies o voy a denunciar por ti. No me gusta lo que estoy viendo. Porque luego hablas con las familias, yo que hablo con las familias de las víctimas en la Comunidad Valenciana, porque siempre nos acercamos y hacemos el seguimiento, y a veces dicen, es que detecté esto, es que pasó aquello, es que hubo una bronca el día anterior, pasó aquella situación, le tenía que haber visto. Yo no quiero que se culpabilicen las familias, pero aquellas familias de mujeres que hoy están o pueden estar pasando esa situación, pedirnos ayuda. Si a veces en los centros 24 horas las profesionales son tan profesionales, son tan expertas en la materia, que te van a decir, no te preocupes, no pasa nada, o hacemos esta actuación, o te van a decir, deja, sal de ahí, te voy a sacar de esta situación porque necesitas salir del círculo y te voy a ayudar a salir del círculo. Por lo tanto, yo pido ahora más que nunca, y por eso te agradezco tanto que me lo permitas, que las mujeres que nos estén oyendo, los entornos que nos estén oyendo, aprovechen ya para ir a un centro 24 horas, para llamar al 016, que estamos aquí esperando a que nos llamen. Nosotros no vamos a tener vacaciones, pero queremos que ellas tengan las vacaciones en paz.
Yo sé que a usted no le gusta hacer política con esto, pero se lo he de preguntar, y más con todo lo que nos está comentando. ¿Le duele, le preocupa o le molesta a la vicepresidenta primera del Gobierno valenciano que se diga, que se escriba, que el Gobierno del Consejo de Carlos Mazón como presidente no está plenamente implicado, no está plenamente en la primera línea de lo que es precisamente lo que estamos hablando, la lucha de la violencia contra la mujer?
A mí me indigna porque... Primero porque en lo personal me molesta, porque soy una convencida y una defensora de esta cuestión. En el año 2014 fui ponente de la ley integral contra la violencia de género. Por lo tanto, desde entonces aquí han pasado muchos años en los que, en el año 2004, perdón, 20 años en los que llevo trabajando este tema. O sea, en lo personal me duele, y en lo profesional es que no es verdad. Es que lo hemos hecho desde el primer momento. Es que tenemos un comisionado que no había existido nunca. El comisionado de lucha contra la violencia que sufren las mujeres no había existido con el Botani, con la izquierda. Lo creamos nosotros. Y por lo tanto es un director general que se dedica en cuerpo y alma a esta materia todos los días, todo el día. Antes estaba unido a las funciones de igualdad, que son otras, que son con la conciliación, otras, los derechos de las mujeres son otros, no son estos. Y estoy uno específico. Hemos elevado el presupuesto un 40%. Estamos trabajando con los centros 24 horas para impulsarlo. Estamos poniendo en marcha los centros de violencia sexual. Hemos hecho una campaña muy potente el 25 de noviembre pasado para esto de llamar al entorno y pedir al entorno ayuda. Estamos trabajando con campañas ahora en los festivales que luchan contra la violencia sexual, que es una forma también de violencia de género, para que también en las fiestas populares, en los festivales, exista esta prevención. Es que no lo hemos dejado de condenar en cada una de las víctimas que ha habido. Nos hemos personado, como hemos hecho hoy en el Consell, por la última mujer asesinada, nos hemos personado como acusación. Es que no es verdad. Es que lo que no hacemos es sacar pecho político, sacar rédito electoral. Es que no va de esto, va de ayudar a las víctimas, va de mirar a las víctimas a la cara, va de señalar a los agresores como los responsables de esta violencia y decirle a las víctimas que estamos aquí para ayudarles. Y no todo lo que se ha utilizado por la izquierda, por la oposición en este año ya, que ha sido permanentemente criticar al Consell e intentar buscar un rédito que no ha sido posible, porque lejos de perder derechos, las mujeres lo que le queremos dar y lo que les estamos dando son más derechos, más herramientas, más instrumentos para luchar contra esta lacra social.
Hablaba usted antes de la importancia, evidentemente, es así, de denunciar, tanto de la primera persona que lo sufre como de los entornos. Expertos y psicólogos hablan de, quizá, no sé si es así, un retroceso en las generaciones más jóvenes a la hora de denunciar. No sé si es algo más permisivo en esto o se entiende de otra manera. ¿Lo ha detectado usted o hay alguna manera de poder luchar contra esto si de verdad es esa situación a la que hay que enfrentarse?
Una de las 27 víctimas era una niña, porque yo creo que es una niña de 20 años. El problema no es que de nuevo denuncien, el problema es que están multiplicándose, creciendo exponencialmente, desde mi punto de vista, las víctimas muy jóvenes. Muy jóvenes es muy jóvenes, prácticamente sin convivencia, hemos visto, o sea, yo puedo percibir un retroceso en las políticas de igualdad en general y en la lucha contra la violencia sobre la mujer en particular de las generaciones más jóvenes. No asumen determinados comportamientos como violencia. Están normalizando determinados comportamientos, comportamientos de control. Lo hemos dicho muchas veces. Es que una joven de 14 años, de 15 años, de 16 años, que empieza sus relaciones... están permitiendo que les controlen desde la forma de vestir, de la forma de maquillarse, de con quién van, los teléfonos, las redes sociales. Es que eso no pasaba en mi generación y en generaciones posteriores. Por lo tanto, ya no es que no denuncien, es que están aceptando como normales comportamientos que son el germen, una violencia de género incipiente. Y ante eso tenemos que actuar. Estamos trabajando ya desde la consellería y vamos a seguir trabajando también en los colegios, en los centros educativos para que los jóvenes y en sus redes, en sus entornos digitales donde ellos se mueven, para que les llegue esa preocupación de esto es violencia, no permitas que estas cosas actúen. Creo que aquí hay que hacer una mirada especial hacia la violencia que sufren los más jóvenes, también cuando hablamos de violencia sexual, y por eso muchas de las campañas de esta última que presentamos hace unas semanas iba dirigida también a los más jóvenes en donde se mueven ellos en verano, fiestas populares, festivales, etcétera, para que perciban que no pueden tolerar, primero que se cuiden, pero sobre todo que no pueden tolerar ellos y ellas, y ahora hablo de ellos y ellas, determinados comportamientos.
Hace unos instantes se refería usted y se dirigía usted a aquellas víctimas o posibles víctimas que los estén escuchando para que adquieran la concienciación de denunciar. Yo ahora me dirijo y le pido, por ejemplo, para los padres, para las madres, ¿hay alguna manera de poder detectar que a mi hija adolescente o que a mi hija menor puede estar sufriendo algún tipo de situación como la que estamos relatando? ¿Hay algún...?
Pues, desde luego pasa, porque yo recuerdo que cuando estaba en mi responsabilidad de secretaria de Estado en el Ministerio, hicimos una campaña de una niña en el laberinto y contábamos las cosas estas de control. Cuidado que te controlan, cuidado que te aíslan de tu familia lo primero, por lo tanto las madres lo detectan. Empezaron a llamar al 016 muchas madres, porque eran principalmente madres que decían, mi hija no sufre violencia, pero le pasa lo de la niña del anuncio. Entonces, es muy importante que traslademos estos mensajes de, pues si a tu niña ves que de repente tiene un comportamiento diferente, si ves que se aísla, que te cuenta menos cosas de las que te contaba, que tiene un comportamiento más introvertido, que deja de ver a sus amigas porque solo está con su noviete, que cambia su forma de vestir, su forma de comportarse, su forma de relacionarse, le pasan cosas y tienes que hablar con ellas. Y si te ves incapaz porque no detectes si estas cosas pueden tener un nombre, llama al 016. Uh-huh. Si es que estamos para eso. O acércate a un centro 24 horas, llama a los teléfonos que tenemos. Pero llama. Es que las profesionales que están al otro lado del teléfono van a saber cómo ayudarte. Yo animo a todas las madres, a todos los padres, a todas las abuelas que nos estén escuchando, a todas las tías, que lo hagan. O a todas las amigas que digan, uy, mi amiga de repente deja de salir conmigo, mi amiga de repente ya no sale con nosotras y solamente le ve a él. Solamente tal, nos mira mal o hace comentarios o la vemos demasiado extraña en su comportamiento. Llamar al 016.
Estamos en directo en una edición especial de Mediodía COPE más Valencia. Nos acompaña la vicepresidenta primera del gobierno valenciano, perdón, doña Susana Camarero, con la que yo no puedo dejar pasar la oportunidad, estando en este estudio, de preguntarle por ayer, sin ir más lejos, hubo reunión del gobierno con las comunidades autónomas en la conferencia sectorial de inmigración. Hoy se debe votar la reforma de la ley de extranjería. De la reunión de ayer, vicepresidenta, ayer hablamos, ¿se sacó algo en claro? Porque no hay consenso entre las comunidades y no hay consenso, evidentemente, con el gobierno.
Bueno, pues la reunión de ayer, la conferencia sectorial de inmigración, fue una conferencia frustrante, indignante. No tengo adjetivos para tachar el comportamiento del gobierno ante un problema que es un problema de Estado, que es uno de los problemas prioritarios, que lo lleva siendo desde hace meses, aunque el gobierno se haya olvidado, desentendido, durante hace más de 9 meses que empezó la crisis migratoria en Canarias. Ayer la conferencia de inmigración, de nuevo el gobierno miró para otro lado, no fue capaz de darnos una respuesta después de más de 3 horas de conferencia, como las 4 anteriores de infancia, no fue capaz de darnos una respuesta sobre cuál es la política migratoria del gobierno. Y yo quiero hacer alguna reflexión, porque hoy se debate una proposición de ley que desde luego como comunidad autónoma ya planteamos, porque ayer ni se habló de esto más que para señalar a las comunidades autónomas de nuevo, yo quiero hacer alguna reflexión que es importante. En el mes de octubre, hace más de 9 meses, empezaron a llegar de una forma masiva inmigrantes jugándose la vida a Canarias. Y a partir de ahí, las comunidades autónomas empezamos a recibir cupos de adultos que trasladaba el Gobierno de España a las distintas comunidades autónomas para aliviar la situación de los centros de Canarias. Entre esos cupos de adultos, que es la competencia del Gobierno, se nos trasladó, y lo hemos comentado en reiteradas ocasiones, se colaron menores a los que no se les había hecho la prueba de edad, la identificación de edad en Canarias, como tenía que haber sido, y se colaron. Nosotros tenemos más de 80 menores en esa situación. Y desde el mes de octubre, llevamos en cada conferencia sectorial, y han sido varias, pidiendo tanto en la conferencia sectorial de menores como la de inmigración al Gobierno de España, primero que reconozca que se les ha colado, segundo que nos paguen a estos menores que estamos pagando a pulmón las comunidades autónomas. Comunidades autónomas a las que llevan semanas tachando de insolidarias porque dice que nos negamos a acoger a los menores que están en Canarias. Y la pregunta es al revés, que es lo que decimos en cada conferencia sectorial. Oiga, Gobierno de España, usted, la Constitución le obliga a ser el responsable, es el responsable de la política migratoria. Gobierno de España, responsable de la política migratoria con 4 ministerios implicados. Inmigración, Infancia, uh-huh. Interior, que ha desaparecido del mapa, y el de Política Territorial, expresidente de Canarias, que quiere volver a ser presidente y por eso juega aquí a ver cómo puede meter la patita. 4 ministerios implicados, 0 política migratoria. 0. Porque cada vez que les preguntamos cuál es la política migratoria del Gobierno de España, es la callada, el silencio por respuesta. Ni tiene política migratoria en origen, y por lo tanto están permitiendo que cada fin de semana, y sobre todo en los últimos días lo estamos viendo, no dejen de llegar pateras a las costas canarias, y en todas las pateras llegan personas fallecidas. Uh-huh. Hemos visto el último fin de semana como una niña de 2 años ha fallecido en ese recorrido, como un niño de 20 años ha fallecido, como llegaban distintas personas, menores pero también adultos, medio moribundos a las costas canarias, sin que el Gobierno de España haya hecho nada por evitar que saliesen de sus lugares de origen. Eso sí que es insolidaridad y eso sí que es inhumano. 2. Le hemos dicho qué está haciendo el Gobierno de España. Ante eso, ninguna respuesta que está haciendo en origen. ¿Qué está haciendo con la Unión Europea? La política migratoria es una política europea. ¿Qué está haciendo? Nada. Nada. Porque muchas de las personas que se juegan la vida cada vez que se montan una patera, además de ser utilizadas por las mafias, no vienen para quedarse en España. Vienen para buscar o para reagruparse o reencontrarse con sus familiares en la Unión Europea. ¿Se está haciendo algo? No. El Gobierno de España no está haciendo nada. Y por lo tanto, al Gobierno de España le hemos dicho, uno, que nos diga cuál es su política migratoria, cuál es la hoja de ruta que tiene prevista después de 9 meses de crisis migratoria para solucionar este problema. Y es que la gente deje de jugarse la vida en el mar por llegar a una vida mejor, que es lo que están buscando. 2, que declare la emergencia para que todas las actuaciones que se tengan que desarrollar también por las comunidades autónomas en lo que respecta a los menores lo podamos hacer con más agilidad. 3, y fundamental, que convoque la conferencia de presidentes. Ayer se la volvimos a pedir a la ministra, yo se la pedí directamente a la ministra de Migración, porque lo que no puede ser es que se estén pasando la pelota entre ellos y que ninguno responda ante todas las preguntas que nos hacemos las comunidades autónomas en las conferencias sectoriales. Oiga, conferencia de presidentes para que cualquiera de los 4 ministros o el presidente del Gobierno, por fin alguien, nos diga qué está pasando, qué están haciendo, cómo están actuando y cómo van a actuar. ¿Cuál es la hoja de ruta, insisto, del Gobierno de España? Y además les pedimos la financiación adecuada. El ministro Torres, el que juega a volver a ser presidente de Canarias, viene a la Comunidad Valenciana la semana pasada, a otro tema nada que ver con inmigración ni con su competencia, y viene a decirnos que es que, ¿por qué nos preocupamos? Si hay prevista una financiación por el primer año de estancia, y aquí yo tengo niños de 15 años, con lo cual van a estar 3, no van a estar 1, en la comunidad de 400 y pico euros. Ah, perdón, de 100 y pico euros. A mí cada niño de 140 euros, de 100, depende de con qué medio de comunicación hable, dice una cosa, 100 y pico euros, 140 euros día por niño. A mí, mantener, cuidar a estos niños en la Comunidad Valenciana me cuesta 200 euros al día. A todos los valencianos nos cuesta 200 euros al día. Pero no nos lo reconoce. Por lo tanto, que se pongan a hacer sus deberes, porque las comunidades autónomas llevamos siendo solidarias hace muchísimo tiempo, mientras el gobierno de España, este gobierno, ha mirado hacia otro lado. Nosotros en la Comunidad Valenciana recibimos esa solidaridad, se demuestra con hechos. En este momento nosotros hemos rebasado, lo venimos diciendo, y las cifras han cambiado desde las últimas cifras que dio el presidente Mazón hasta la actualidad, porque han llegado 11 pateras en las últimas dos semanas. De ellas, entre esas personas, había 10 niños que ya están siendo acogidos por el sistema, y algunos en las pateras que llegaron ayer estamos haciendo la identificación. Tenemos 571 menores no acompañados en nuestro sistema de acogimiento, cuando nuestros recursos del sistema son 317. Por lo tanto, estamos a más del 170%, ya más, bastante más de la ocupación que decíamos en las últimas fechas, porque y estamos haciendo todo el rato contratos de emergencia permanentemente para que esos niños estén bien cuidados y no estén en un colchón en el suelo, sino abriendo plazas, concertando con entidades que se preocupan y que se ocupan de la gestión de estos menores permanentemente para darles la atención que requieren, la dignidad que requieren los menores que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque han llegado esos 80, que les digo que siguen llegando y tenemos algunos más en identificación, por los cupos de mayores que se le cuelan, no sabemos si voluntario o involuntariamente, al gobierno de España. Están llegando menores que vienen de otras comunidades autónomas, que pues llegan y se van moviendo por distintas comunidades, y están llegando en pateras. Es que somos una comunidad solidaria, somos una comunidad de acogida, somos una comunidad que cuando a mí me llegan en las últimas dos semanas 10 menores por pateras, evidentemente tienen que entrar en nuestros recursos. Es evidente que no podemos hacer otra cosa, pero tendremos que preguntar al gobierno de España, uno, cómo financia, cómo ayuda, porque de momento no ha soltado ni un euro de todos estos recursos que estamos pagando los valencianos y las valencianas, ni un euro. Pero ya que somos nosotras las únicas solidarias, por lo menos que tengan la deferencia y el respeto de no señalar a las comunidades autónomas, sino decir que lo que pasa en inmigración es culpa de las comunidades autónomas. No, es culpa de un gobierno que ni está ni se le espera durante hace más de 9 meses que empezó la crisis migratoria en Canarias. Y ya es hora de que todo el mundo digamos lo mismo. Y ya es hora de que todo el mundo señalemos a quién es el responsable de permitir que la gente se juegue la vida en el mar, que es lo que evitamos y queremos evitar algunos, no solamente comunidades autónomas, sino algunos partidos. Es decir, oiga, trabaje, haga sus deberes y luego subsidiariamente mira a las comunidades autónomas para que ayudemos a despejar, desde luego, el conflicto que tiene en este momento Canarias, que no le caben. Pero ahora mismo le dicen, es que hay 2.500, 3.000 menores, 3.000 menores en Canarias, que ha sobrepasado los límites de capacidad de los centros en las islas y, por lo tanto, están pidiendo ayudas. Vale. Ustedes imagínense que nosotros tenemos recursos, que hay comunidades que no les llegan por las vías que yo les he dicho. Evidentemente, hay comunidades que no les llegan por el mar, pero a nosotros sí, por pateras. Imagínense que nosotros llamamos a ayuntamientos y les decimos, venga, decirnos qué centros tenéis para que establezquemos esos recursos. Y que el gobierno de España, de verdad, nos paga el dinero que le estamos diciendo que es lo que yo pago a las entidades que nos prestan este servicio. Pero en cuanto se deje hueco, como no hay una política migratoria por parte del gobierno de España, en cuanto dejemos el hueco en Canarias, van a volver a llegar. Hay 300.000 personas en la frontera de Mauritania esperando a salir. ¿Qué ha hecho el gobierno de España para evitarlo? Nada. Por lo tanto, ¿dónde hay que mirar? ¿A qué está haciendo el gobierno de España? Es que esa es la clave y no otra. Y las comunidades autónomas estamos siendo solidarias, no. Lo siguiente, nos estamos dejando la piel. Yo llevo meses sin dormir cada vez que me dicen tenemos un niño en la puerta, ¿qué hacemos? Necesitamos hacer contratos de emergencia, necesitamos dar salida a esta cuestión, evidentemente. Porque y cuando la discusión de la última conferencia de infancia es si entraban o no entraban, yo lo que puse encima de la mesa es que los niños que ya tengo, que ya son mis niños, son nuestros niños, tienen que tener la dignidad que se merecen. Y por lo tanto, hasta que yo no tenga hueco, no va a entrar ni un niño más. Porque no les voy a hacinar por solventar el problema a otra comunidad, por mucho muy solidario que seamos, por mucha sensibilidad que entendamos, por mucha complicidad que tengamos con Canarias. Me sabe fatal lo que pasa en Canarias. Pero es que yo soy la responsable de lo que pasa a mis niños, a nuestros niños que están en nuestros centros. Y por lo tanto, para mí, lo importante es que ellos tengan toda la calidad de vida que se merecen. Porque entiendo que si están ahí es porque han tenido que salir de sus países.
tal. Nos quedamos sin tiempo, vicepresidenta. Ha sido un placer, como siempre, recibir la antena de COPE. Queda todo clarísimo. Descansar usted estos días en verano algo, bueno, ¿no?
Algo. Si podemos, por las circunstancias no están como para descansar demasiado.
Le agradezco que haya estado con nosotros.
Muchísimas gracias por la oportunidad.
Es la 1:30. Mediodía, COPE más Valencia. Más cosas.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Tu higienista dental te recuerda. Cuida tu alimentación para tener unos dientes sanos. Cepíllate los dientes 3 veces al día durante 3 minutos. Visita tu dentista al menos una vez al año. Es un consejo del Colegio Oficial de Higienistas Dentales de la Comunidad Valenciana.
¡Que sube la luz! ¡Pues más ahorras tú! Gracias a Energías Renovables HG, cuanto más cara está la luz, más ahorras tú. Invierte en energía solar fotovoltaica y benefíciate ya. Nos encargamos de todo. Instalación, permisos, legalización y gestión de ayuda. Llama al 679-408-274 o entra en energiasrenovableshg.com.
En Almacenes El Visillo empezamos el verano. Toalla de playa desde 8,95. Sábanas con un 25% de descuento. Colchas verano desde 16,90. Almacenes El Visillo. Peris y Valero 136. Peseta Alexander 88 y demás tiendas El Visillo.